Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida de 2-3 décimas, 35 puntos. El IBEX abre en los 13.358 puntos gracias al empuje en este primer instante de negociación de valores como, bueno, en particular de Indra Sistemas, que sube un casi un 4%, 3,9%. Aunque subiendo más del 1% tenemos a otro par de ellos, a Grifols y la petrolera Repsol. Hay un recorte que destaca sobre los demás, que es el de Solaria, del 1,4%. Enseguida más detalle. Veamos, Sandra, cómo abren las otras bolsas de Europa.
Están abriendo los índices europeos con subidas. Uno de los que mejor lo hacen es el DAX alemán, con repuntes del 0,7%. Está en 22.664 puntos. Avances también para el Eurostoxx 50, pero bastante más moderados, de apenas un 0,10%. Está en 5.472. Y las subidas rondan el medio punto porcentual en la bolsa londinense. Un poquito menos sube el CAC 40 parisino, un 0,2, y nos falta la bolsa italiana con subidas del 0,6%.
Hay caída en los precios de la renta fija europea. Bajan los precios de todos los bonos de Europa. Baja en Francia, su rendimiento repunte del bono a 10 años al 3,16%. En España están al 3,10% exactamente ahora.
Los futuros, los estadounidenses subiendo 10 puntos, el del S&P 500, que está en 5.973 puntos, y los europeos hacia arriba, el del Eurostoxx 50, 22 puntos hasta 5.478, y el futuro del IBEX 35 avanza 21 puntos hasta 13.365.
Hay ligero rebote en el euro dólar a 1,04 dólares. Tenemos la moneda europea, donde se ve el mejor rebote de la mañana en el comienzo de la semana, y tiene que ver efectivamente con la intención de Donald Trump de convertir algunas criptos en reserva de valor en Estados Unidos. Es las criptomonedas, subidas que superan el 7% en el Bitcoin, marca un precio de 92.400 dólares, y del 8% también en Ethereum, 2.384. En materias primas nos encontramos al precio del petróleo con una ligera subida. El barril Brent aquí en Londres, dos décimas arriba, en 73 dólares. Y la onza de oro hoy rebota y está en 2.873, aún por debajo de los 2.900. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del lunes.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Ya está abierto el mercado. Vamos a ver qué pasa con los protagonistas del lunes, Sandra.
Pues vamos con ello. Dentro del IBEX 35 tenemos, liderando las subidas, Indra, con un repunte del 3,9%. En preapertura nos señalaba ya Antonio Castelo que el sector defensa iba a ser esta mañana el mejor y no se equivocaba. Ahí tenemos esa subida del 3,9%. Antes de seguir con el IBEX 35, me voy a la bolsa alemana porque los títulos de Rheinmetall se están revalorizando más de un 14%. 0,14%. Volvemos al IBEX 35. Tras Indra tenemos repuntes esta mañana para los títulos de Grifols del 1,8%. Está en 10,81 euros por acción. Una Grifols que ha comprado 14 centros de plasma en Estados Unidos por 135 millones, según cuenta el diario Cinco Días. Avances también para Acerinox, Unicaja, ACS, todos ellos con subidas que superan el 1%. En el lado de los descensos tenemos a Acciona Energías Renovables con una caída del 1,8%, Merlin con un recorte del 1,7% y por encima del punto porcentual bajan los títulos de Acciona. En el mercado continuo tenemos a Técnicas Reunidas con subidas superiores al 6%, Clínica Baviera que presentó resultados al cierre el viernes con un aumento del beneficio del 12%, sus títulos están subiendo más de un 4%, eso avanza también a Edas Homes. Y en el lado de los descensos tenemos a Ecentis, que publicó al cierre del mercado sus cuentas, en este caso no han convencido y está bajando ese 7%. Por ejemplo, los títulos de Corporación Financiera Alba, que también publicó al cierre del mercado, están bajando 0,12. De Óleo, con pérdidas de más de 54 millones, está repuntando ligeramente un 0,5. Otalgo, también con números rojos de 108 millones por esa multa de 117 millones que le impuso Renfe por el retraso en los trenes abril, está bajando 0,4%. Vamos hasta el Eurostock 50. Entre las subidas tenemos a Safran, Grupo de Defensa, con un avance del 2,6%, Airbus más 2%, Sanofi, Total Energies, Eni, las petroleras en general subiendo esta mañana más de un punto porcentual, y descensos para Walter Claver y para BASF del 0,6%. En el CAC 40 parisino, otra firma ligada a la defensa, Dassault Systèmes, con avances del 2,5%, Safran y Airbus que ya hemos mencionado, y en el lado de los descensos ST Microelectronics o Carrefour, con caídas que superan el 1%. En la bolsa alemana, Rheinmetall, con un repunte que ya supera el 16%, y en el lado de los descensos, Bonovia, con una caída del 1,4%. Bolsa italiana, tenemos a Leonardo, ojo a Leonardo, Grupo Defensa Italiano, como Rheinmetall en la bolsa alemana, con subidas del 16% en estos momentos. Y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos, por ejemplo, a los títulos del Grupo Bund, con caídas del 4%, a Ocado, con descensos del 12%, y poco más interesante por este lado.
Bueno, pues vamos a analizar lo que hay de interesante en la apertura del mercado europeo con la ayuda de don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de hablar de protagonistas, si le parece, hablamos del tono del mercado, más tranquilo en el comienzo de la semana, a pesar de lo movidito que ha sido el fin de semana.
Pues sí, la verdad es que yo creo que muy apoyado, ¿no?, en las expectativas que ahora surgen después de la reunión en Inglaterra, ¿no?, en Reino Unido, de los gobiernos europeos, para ver qué va a pasar con Ucrania, ¿no? Porque después del desastre de la reunión entre Zelensky y Trump, pues yo creo que eso es donde está mirando clarísimamente el mercado ahora, ¿no?
Y de momento parece que se lo están tomando bien, sobre todo las firmas de defensa. Menudo subidón el de Indra, ya del 6,6%, pero es que en la bolsa alemana tenemos a Rheinmetall subiendo casi un 18%. Y en Italia, Leonardo, vamos a ver que lo actualizo, con subidas ya de casi un 17%, Nicolás.
Sí, desde luego están descontando que la inversión en defensa va a crecer bastante. Hombre, aquí hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que se está a punto de perder el apoyo de Trump dentro de lo que es la defensa de Ucrania con respecto a Rusia, al menos. Con Trump nunca se sabe, ¿no? Pero al menos eso es lo que se desprende después de la desastrosa reunión de la que fuimos testigos, ¿no?, el viernes pasado. Bueno, pues eso está ahí encima de la mesa y por lo tanto hace falta que Europa, desde luego, en las condiciones en las que está ahora, aunque yo creo que incluso invirtiendo en defensa no lo podría conseguir, pues tiene muy difícil el sustituir a Estados Unidos, que es la que realmente ha aportado dinero y capacidad de defensa a Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que se está descontando ahora mismo. Indra sube menos porque tiene menos peso en defensa, pero aún así lleva un rebote bastante importante si sumamos la de resultados de la semana pasada y desde que se compró Hispasat, ¿no?
Nicolás, en los próximos minutos vamos a ir conociendo ya los datos de PMI. A media mañana nos va a llegar la inflación, pero ya con la mirada puesta en la reunión del Banco Central Europeo, ¿qué esperamos ahí?
Pues yo creo que cada vez hay más dudas con respecto a eso, porque es verdad que en las últimas actas hablaba de que el IPC parecía más controlado, pero al mismo tiempo generaba o hablaba de ciertas dudas con respecto al crecimiento y miedos con respecto a que esa inflación que está ahora controlada pudiera repuntar por las medidas arancelarias, y el mercado cada vez cuenta menos bajadas de tipos. Por lo tanto, yo creo que hay mucha duda ahí, mucho que ver en esa reunión y sobre todo en el mensaje que den, y veremos a ver. Ya digo que el mercado cada vez cuenta menos bajadas, ¿no?
Bueno, otra de las citas clave de la semana, sin duda, es esa Asamblea Nacional Popular en China, que comienza el miércoles. Debemos estar pendientes de ella. ¿Habrá más estímulos? ¿Qué esperan?
Desde luego tiene que haber no solo más estímulos, sino más detalle para cualquier estímulo que se presente. Yo creo que eso es lo que el mercado está esperando, y el mercado está esperando que China siga adelante en su política de eso, ¿no? De definir estímulos. Si no, es imposible, o pensamos nosotros que es imposible que mantenga la evolución que hemos tenido en las últimas semanas, donde ha conseguido, en los últimos meses, donde ha sido uno de los mejores índices, ¿no? Esta semana es verdad que ha habido una toma de beneficios y el IBEX es el mejor, ha vuelto a ser el mejor índice, me refiero a la semana pasada, pero China llevaba haciéndolo muy bien mucho tiempo por la expectativa de que haya más medidas de estímulo y con más detalle, ¿no?
Pues a ver qué ocurre esta semana. Para despedirnos, Nicolás, ¿alguna idea de inversión, aparte de lo comentado?
Bueno, pues yo venía con la idea de hablar de Indra, precisamente, ¿no? Pero ya subiendo un 7.5, pues la verdad es que asusta un poco, ¿no? Es verdad que nosotros estamos muy positivos en el valor, porque ya dijimos hace tiempo, ¿no?, que con el cambio en el management, en el CEO, en el presidente ejecutivo, sobre todo lo que se conseguía era alinear el interés del principal accionista privado con el de los minoritarios, que era algo que fallaba en la compañía. Pero bueno, ahora ya con esta subida, yo creo que quizás a corto plazo se merecería tomarse un descanso. Yo sí que me gustaría destacar de resultados de la semana pasada los de IAG y los de Amadeus, que han sido los dos buenos, además los dos anunciando recompras, y donde creemos que puede seguir el sentimiento positivo, aunque creemos que hay más valor a largo plazo o está más barata IAG.
Muy bien, Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Gracias por compartir el análisis en Capital Radio y buen lunes.
Igualmente, muchas gracias.
Lunes en Capital Radio vamos a darle más profundidad al mercado después de actualizar la información, y en paralelo vamos preparando el consultorio de fondos de inversión. Como cada lunes, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, va a ayudar a nuestros oyentes y espectadores de YouTube a tomar mejores decisiones con esa poderosa herramienta de inversión que son los fondos. Para preguntarle, empezamos en un cuarto de hora del consultorio. Los canales habituales: por YouTube, el chat, el WhatsApp de Capital Radio para usarlo como contestador de voz. Puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana del lunes. Buenos días, Maite.
Buenos días, soy Vicente. Buenos días a todos. Comenzamos una semana muy intensa, pendiente de la guerra de Ucrania y de ese plan urgente para intentar reconducir con todas las cumbres internacionales que nos esperan, incluida la del jueves de la Unión Europea. Con unos focos de actualidad que incluyen corruptelas varias, entre ellas el juicio de la Gürtel en Arganda, el inicio hoy del Mobile en Barcelona, la presión Amazon por la Dana, la quita de la deuda autonómica y las cesiones a Cataluña. Esta mañana se presentan varias encuestas como la de 40DB en El País, en la que el PSOE recortaría distancias con el PP, que acumula 4 meses de caída en estimación de voto. Estos son algunos de los asuntos. Algunos también aparecen en las principales noticias de los diarios. Por ejemplo, en El País, Meliá, Barceló, Iberostar y Riu preparan una contratación récord ante el mejor verano de su historia. También cuenta El País que un expresidente del Real Madrid confiesa el pago de una mordida de 25 millones a la Gürtel 2 décadas después. Es el caso, como decíamos, Arganda. Es Fernando Martín, el constructor, a quien la Audiencia Nacional prevé juzgar a partir de este lunes por el mayor pelotazo de la trama. Intenta evitar su ingreso en prisión. En El Mundo, Hacienda se lanza por el fraude de los fondos europeos ante el riesgo de que Bruselas retire las ayudas tras haber adjudicado 48.600 millones de euros. El Ministerio tramita una orden para regular el reintegro del dinero en caso de incumplimientos. También cuenta El Mundo que el PP valenciano intenta convencer a Génova de que hay que resistir, pero asume que es difícil que Mazón vuelva a ser el candidato. En el Confidencial, los interinos españoles denuncian a la Comisión Europea por su pasividad ante el gobierno. En el Español, Endesa avanza hacia el fin del gas, va a recortar un 30% de sus compras al dejar vencer contratos con Nigeria y Qatar. Y en el Economista dicen que Díaz busca blindar los complementos salariales tras la nueva subida del salario mínimo. Endurece de este modo los requisitos para actualizar las nóminas con el salario mínimo. Trabajo se comprometió a abrir este mes una mesa de negociación que incluya a la patronal. Leemos en Europa Press que Cuerva se reúne este martes al Comité Ejecutivo de Cepyme tras la controversia por limitar el voto delegado, y que Lorenzo Amor será reelegido este lunes presidente de ATA para los próximos 5 años. En Expansión, la marcha de Méndez de la CECA plantea la posible separación del lobby y CECA Bank, y en 5 días Abengoa pierde el pulso contra la Junta de Andalucía por el Murillo que avala su deuda con la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia Andaluz confirma la declaración como bien de interés cultural del cuadro San Pedro Penitente de los Venerables que la compañía adquirió en 2014.
¿Y en las redes sociales algún apunte o algunos apuntes de interés?
Pues cine, los Oscar, Luis Vicente, con una victoria contundente de Anora, que ha arrasado en esta edición número 97 de los premios Oscar, con un triunfo absoluto contra la que era la más nominada, Emilia Pérez. Anora es una película independiente de Sean Baker que se ha hecho con esos 5 premios, además de las categorías principales. Es la historia de una bailarina de striptease del norte de Brooklyn que se casa con un oligarca ruso tras ejercer de escort para él sin pensarlo, cuando percibe que su vida puede dar un giro de 180 grados, y entonces aparecen ahí los padres del novio que viajan a Nueva York para intentar anular el enlace. Y bueno, en una gala que ha sido políticamente muy correcta, ha dado para que el presentador hiciera una broma de que Anora estaba teniendo una buena noche, que es una gran noticia, decía, ya son 2 victorias, supongo que los estadounidenses están emocionados de ver a alguien finalmente enfrentarse a un poderoso ruso. Esto decíamos en una gala políticamente correcta, con algunas intervenciones del presentador, que tiró, eso sí, contra Carla Sofía Gascón, que no desfiló por la alfombra roja, pero sí que estuvo presente en la gala, y así hacía referencia a la actriz española.
F-word 479 times. That's 3 more than the record set by Carla Sofía Gascón's publicist.
Decía que Anora usa la palabra con F 479 veces, que es más veces que el récord establecido por el publicista de Carla Sofía Gascón, y le decía a Carla, si vas a tuitear sobre el Oscar esta noche, mi nombre es Jimmy. Bueno, ese es de los pocos momentos controvertidos de la gala, en la que también hay que destacar que Flow, una película de Letonia hecha con 3 millones de dólares usando Blender sin diálogos, ha ganado el Oscar a la mejor película animada. Le ha ganado a producciones como Disney o DreamWorks. Es una película extraordinaria.
Pues Oscars con récord, recordamos, 5 premios para Anora, es un récord en la historia de los Oscars de Hollywood. Gracias, Maite, y buen lunes, buena semana.
Buen lunes, y con este tiempo es buen momento, si no se ha visto alguna de esas películas, para hacerlo.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Volvamos la mirada a los mercados. A ver, ¿cómo estamos empezando la semana? ¿Cuáles son los catalizadores que están moviendo el dinero? ¿Qué está descontando el mercado después de la turbulenta geopolítica que desde el viernes viene agitando un potencial plan de paz para Ucrania y que tiene en las últimas horas, recordamos, básicamente los dos titulares? Zelensky dispuesto a firmar el acuerdo de minerales estratégicos con Estados Unidos ahora, después de pasar por una cumbre de Londres en la que el premier británico, Keir Starmer, y el presidente Macron dicen tener una propuesta de alto el fuego para Ucrania, que empiece por el aire, el mar y las infraestructuras en una primera fase, y luego control por tierra con tropas europeas sobre el terreno, pero en segunda fase. Bueno, nos acompaña en Capital Radio Alberto Roldán, que es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y si miramos cómo ha empezado la sesión en los mercados europeos, bueno, ahora está bajando el IBEX un poquito, dos décimas, en el resto de Europa no hay mucha tensión y lo que hay es un subidón en estado puro de las empresas de defensa europeas, una vez que todos los líderes europeos han dicho que sí, que hay que aumentar el gasto en defensa. Habla von der Leyen de unos 200.000 millones de dólares o euros, que es una cantidad respetable.
Sí, así es. Inevitablemente van a ser empresas y una temática en general que va a estar pues en punto de mira durante mucho tiempo, porque Europa arrastra un déficit en la contribución a la industria de defensa, que no solamente es armamento y vehículos motorizados, sino que también engloba ahora, con estas nuevas fases de enfrentamientos bélicos, pues inversión en ciberseguridad, en conceptos más estratégicos y de vigilancia, de fronteras, etcétera, que tienen que ver mucho pues con una guerra que antes imaginamos solamente en películas y en ficción y que son una auténtica realidad, ¿no? La geopolítica está dominando un poco la actividad en el corto plazo, porque no solamente hay implicaciones en ese orden de político, sino también económico. Europa ha quedado ninguneada en las negociaciones, ahora parece que retoma un poco el protagonismo, pero es un protagonismo forzado. Se quiso mantener fuera Europa simplemente para, bueno, como esas estrategias que a veces son un poco inquinas de te dejo fuera pero te cargo la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? La factura. Es así. Y esa factura la van a sufrir muchos países, con una laxitud en los presupuestos de gasto en defensa, que se van a financiar con más deuda, con más déficit estructural o ampliando ese déficit estructural, presión impositiva, que es lo que en España ha primado en los últimos años, y bueno, pues la situación en Europa no mejora económicamente por el hecho de que haya un alto el fuego, que es lo deseable desde un punto de vista humanitario, desde luego, nadie lo puede cuestionar, pero que las consecuencias las ha jugado de una manera maestra Estados Unidos, dejando a Europa pues ninguneada en el plan internacional, con una difícil situación económica y con unas previsiones pues que no apuntan a que la situación económica vaya a verse de alguna manera, entre comillas, beneficiado, ¿no?, por este alto fuego.
Sí, y aún así, claro, viendo los máximos históricos en las bolsas de Europa, ¿que pueden continuar con esta perspectiva subiendo?
A mí me asombra porque se ha jugado un escenario que, en principio, es el Goldilocks, el Recitos de Oro, que sería ese escenario un poco dulce, y implicaría pues un escenario de paz, de un poco de orden geopolítico, con una situación de crecimiento económico moderado, inflación a la baja, tipos de interés también normalizados y, como no, beneficios empresariales. Pero estamos dibujando Estados Unidos, no estamos dibujando Europa. Europa no está en esa tesitura. La situación económica, sin ser extraordinariamente negativa, pues todos sabemos que la realidad lleva a que hay una economía como la alemana en recesión industrial y que hay economías débiles de forma estructural. ¿Por qué? Porque acumula mucha deuda, mucho déficit. En eso las empresas se ven afectadas. En mayor o menor medida, ¿de qué depende? Pues de su capacidad exportadora y de su posicionamiento internacional. Pero con este enfrentamiento también comercial que tenemos con Asia y Estados Unidos, jugando, insisto una vez más, muy bien sus fichas, está provocando que las empresas europeas pierdan presión y fuerza y capacidad comercial para poder compensar esta situación interna, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario que han dibujado las bolsas no se corresponde nada con la realidad. No digo que tengan que bajar a corto plazo, creo que el impulso sigue siendo muy positivo, pero si hay un giro, por mínimo que sea, en esta situación, mi apuesta sigue siendo clara. A medida que avance el año, va a haber una regresión de ese positivismo en Europa y se va a mover hacia Asia y Estados Unidos, claramente.
Alberto, voy a pedirte análisis rápido de una noticia, de un dato que se acaba de publicar en España, cuyo titular es: cuidado, la industria española entra en contracción. Es el dato del PMI de la industria que acaba de publicar S&P Global y que muestra cómo, aunque estábamos en una ligera expansión, 50.9 era la lectura, esperábamos que superara los 51, pero no, ha sido 49.7, lo que significa contracción. ¿Y qué es lo que dice el informe que acaba de publicar S&P Global? Pues que la caída de los nuevos pedidos está afectando al comportamiento económico del sector manufacturero o industrial en el mes de febrero que acabamos de dejar atrás. Una leve caída de los nuevos pedidos por primera vez desde julio del año 24. El crecimiento de la producción se traduce en una reducción de los pedidos pendientes de realizar. Se registran pérdidas de empleo, aunque la confianza en las perspectivas se fortalece, dice el informe. Así que te pedimos, Alberto, una primera valoración de este PMI manufacturero español que entra en contracción en febrero.
Se alinea con lo que estamos viendo en el resto de países europeos. Recordemos que Alemania lleva casi 24 meses en contracción y Francia también lleva un periodo largo, Italia. Entonces, es lógico, ¿no?, que la situación actual recoja ese efecto reciente de los últimos meses de contracción. Con mucha prudencia, porque no tengo los datos, pero intuyo que el sector del automóvil está teniendo mucho impacto. Es un sector que está en unas dificultades claras y notorias, y todos conocemos la situación por la que ocurre. Están pasando los fabricantes de vehículos, de componentes, donde España tiene una representatividad considerable, ¿no? Pasado el efecto del turismo, pues creo que también eso tiene algo de bajada, ¿no?, las expectativas. España tiene cada vez más una orientación clara y definida hacia una economía de servicios y no industrial, y eso le resta debilidad porque convierte la situación económica española en algo más coyuntural que estructural. Y a mí no me gusta ese dibujo de la economía española perdiendo fuerza en el plano industrial, la verdad que no.
En unos minutos tendremos precisamente los PMI manufactureros de Francia, de Alemania y a las 10 de la mañana el de la zona euro para completar esta mirada sobre la que apunta muy bien Alberto Roldán. Bueno, y para concluir, o como conclusión, ¿dónde enfocar nuestra mirada si buscamos valor como inversores, o es momento de premiar un poquito más la liquidez?
Bueno, yo no diría tanto que en el corto plazo tengamos una situación de riesgo en los activos que descuenten un poco más de volatilidad. Sí que es verdad que a medida que vayan pasando los resultados empresariales nos vamos a quedar más sujetos a cuestiones globales, que son muy predecibles, como siempre. Creo que la parte de renta variable tenía que haber sido de inicio de año baja o moderada, y en ese sentido distribuir un poco más los activos. A lo mejor los que han apostado por Europa, felicitarles, lo han hecho muy bien, con muy buen ojo, pero creo que esto no es muy prorrogable. Creo que el valor realmente está, para a mi modo de ver, en la economía americana, Estados Unidos, small and mid caps, y sobre todo en Japón, que es la única economía global donde creo que hay una historia propia que tiene sentido y que merece la pena escucharse.
Pues como siempre, agradecemos a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, su mirada. Gracias, Alberto, buen día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.